Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido el boletín semanal de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. En uno de sus apartados hace referencia a que esta organización ha presentado un recurso ante la decisión de la jueza instructora del caso Blasco en un auto con fecha 17 de mayo en el que se plantea unir las acusaciones populares en una sola representación letrada. Asimismo, la coordinadora muestra su satisfacción por la marcha del proceso y valora la decisión de segregar como pieza separada que investiga las ayudas concedidas a la Fundación CIES por parte de la Generalitat Valenciana y que la fase de instrucción haya sido finalizada por la jueza instructora, dando así agilidad al proceso. Saludamos, como cada semana, a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciaremos la edición del 7 de junio de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el mirólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre ¿qué opina usted referente a la propuesta del director del Banco de España de reducir el salario mínimo interprofesional para disminuir el paro laboral? Un asunto de permanente actualidad es preguntarnos sobre qué ocultan las marcas. Algunos estudios, informaciones, opiniones y testimonios inciden en la vulneración de los derechos humanos y la contaminación ambiental en los procesos de producción. La sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará al ecologista Antonio Arnau. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Esta tarde, Carmen Salabert y Vicenta Pérez nos hablarán sobre el aborto y se preguntan dónde están los derechos humanos de la mujer. Los informarán sobre la situación del aborto en diversos países del mundo, entre ellos España. ¿A quién beneficia la privatización de la sanidad pública en Madrid? Este será el tema de nuestro reportaje en el espacio 33 Ventanas al Mundo. Participará Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, mujer de 67 años de edad, que compartirá con nosotros su experiencia vital y su activismo en el movimiento ciudadano. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta tarde hablaremos sobre derechos laborales de las empleadas de hogar y del colectivo LGTB. Esther Calderón, de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Amparo Madrigal, Arabella Lozada, Inés María Naranjo y María Jesús Antón, miembros del Grupo de Trabajadoras del Hogar de Comisiones Obreras del País Valenciano. También tendremos como invitadas a Isa Descals y Alberto Martínez, representantes del Grupo de Acción LGTB de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta es nuestra oferta radiofónica para la tarde de hoy en La Luna Sale a Tiempo Radio. Espero que os guste. Empezamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la declaración efectuada por el gobernador del Banco de España, Luis María Elinde, que ha propuesto contratos por debajo del salario mínimo interprofesional como medida para acabar con el paro, hemos preguntado a la ciudadanía sobre qué le parece dicha propuesta. Escuchemos.
Si ya es muy bajo, bien, no me parece que lo reduzcan más. Vista la situación ahora mismo, no lo estoy justificando, pero me parece fatal. Lo que tendría que hacer la gente es salir a la calle, de verdad, una vez por todas, a demandar lo que realmente se merecen. Y menos bajar el sueldo interprofesional, pero me parece injusto y siempre lo pagan los mismos.
Muy mal, porque el salario mínimo interprofesional ya es suficientemente bajo.
Me parece horrible porque no lo veo yo una medida conforme están las cosas ahora mismo. La gente lo que necesita son los medios básicos, comer, pagar una casa, y está todo más caro cada vez y los salarios más bajos. Entonces, si lo reducen, pues no tiene ningún sentido. Al final terminaremos bajo un umbral de la pobreza donde las clases sociales estarán muy diferenciadas.
Conforme está el país ahora mismo, Trabajar el salario mínimo interprofesional es una barbaridad.
Me parece fatal, porque solo busca intereses capitalistas y sobre todo reducir y flexibilizar más el trabajo, la precariedad que trae todo esto de reducir el salario mínimo. Además que son ellos y cobran 600.000 euros al año o mucho más, millones cuando se van de jubilación.
Pues me parece una burrada, me parece una manera de favorecer a los mismos, al capital, y explotar cada vez más a unos trabajadores que no pueden pagarse ni ocio ni nada. No podemos, vamos, no podemos pagarnos nada, los estudiantes menos.
Muy mal, porque no se puede, encima de toda la que está cayendo, los que menos tienen son las que más van a salir perjudicados.
Me parece bien, pienso que si es el salario mínimo interprofesional, tiene que ser el salario mínimo como su propio nombre indica.
Pues mal, todo lo que sea bajar el sueldo, lo veo mal, porque si hay un salario mínimo que se respete.
Muy mal, muy cruel, muy desagradable y malo para la sociedad. En general.
Me parece descabellado. Ya tengo bastante con ser en Europa los que tenemos el sueldo interprofesional más bajo, como para que ahora nos metan mano siempre a los mismos. El proletariado, como siempre, son los mismos damnificados, o sea que muy mal.
Me parece una estupidez que se decida bajar el salario a los más necesitados, en este caso, bajar el precio mínimo interprofesional, que ya es bajo. Es como una tirita a la crisis que esconde el verdadero problema.
La reducción del salario lo que haría es empobrecer las expectativas y haría que la clase media fuese más pobre, entonces reduce el consumo. No es una buena solución al problema.
Me parece una muy mala idea porque ya estamos bajo mínimos, la gente no llega a fin de mes y bajan los sueldos, aunque haya menos paro, la gente va a vivir en unas condiciones deplorables.
Que ya cobramos muy poco como para que ahora nos recorten más, no estoy de acuerdo. Así es que hagan lo que tengan que hacer, que nos tienen que pagar a todos y subir un poco esto adelante y para poder comer y poder disfrutar.
Una vergüenza, porque las cosas no están como para reducir salarios. Si ya el salario era mínimo, pues como para reducirlo aún menos.
No soluciona nada.
Debería fijarse bien, porque puede ser que los derechos de los trabajadores estén entredichos.
Todo lo que provenga del Banco Monetario Internacional me parece un latrocinio. Y luego, por otra parte, las últimas medidas que se han adoptado o que se van a adoptar van en detrimento de la clase social y de, sobre todo, del trabajador. Como siempre hablamos en Radio Clara y en otros foros de debate, la situación sería tener buena información y acción. Acción en las calles y acción en los grupos de gente que de alguna manera estamos en rebelión constante. Así que animo a la gente de Radio Clara y a toda la gente en general a que tome conciencia, formación y educación.
La gente que trabaja estaría peor.
Una injusticia más, es decir, si se quita esa garantía que es mínima, que no dan suficientemente para comer con dignidad o para vivir con dignidad, sería ya abaratar lo máximo la mano de obra.
Bastante mal, porque si ya de hecho el salario mínimo era muy mínimo, pues ahora no sé cómo va a salir adelante la gente con ese salario.
Atenta un poco contra los derechos de los trabajadores y que sin un salario mínimo, sin una base, no se puede construir un empleo digno.
Me parece una barbaridad. Si no hay poder adquisitivo, no se va a poder reducir el paro. Va a ser casi imposible.
Vil y reprochable 100%. Eso es inhumano.
Fatal. Vivir en condiciones de semiesclavitud total. Me parece muy mal.
A mí también me parece fatal. Creo que es acabar con las condiciones de trabajo dignas de la gente.
Se favorecen unas condiciones de trabajo buenas para los profesionales.
Una vergüenza que todavía bajen mal los rollos laborales de la gente, los derechos. Entonces me parece una vergüenza.
Me parece fatal. Eso no se debe de hacer. Ya bastante bajo es. Es el más bajo de toda Europa.
Me parece bastante triste. Es como decir, vamos aprovechando de que la gente está desesperada y traga con todo, porque si no traga con todo van a estar en la ruina.
Una vergüenza.
Si empiezan por ellos me parece maravilloso, pero el resto de los ciudadanos, ¿cómo vas a trabajar 8 horas diarias por 600 euros? ¿Qué familia mantiene esto así? No se puede.
Estas son respuestas al espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna Salía Tiempo Radio, recogidas por el migralogo Papabala, que ha preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre qué opina usted sobre la propuesta del director del Banco de España de reducir el salario mínimo interprofesional.
Tú
tienes ese derecho a tener un agua y una luz y una energía a un precio muy barato hasta una cantidad pequeña. A partir de ahí, que sería el tramo en que está la mayor parte de las familias, tendrías otra tarifa. Y a partir de otro consumo, ya tendrías que tener otra tarifa más alta, que es una tarifa ya penalizadora para, cuidadito, con el aire acondicionado a 14 grados o la calefacción a 25-26 grados.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Esa definición aséptica del término, si la relacionamos con las multinacionales en cuanto al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, en muchos países empobrecidos, la situación se torna trágica en muchos de ellos, como demuestra el libro negro de las marcas. En el espacio Mirada al Consumo, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la sindicalista histórica Petri San Martín nos tiene preparada una entrevista con el título ¿Qué hay detrás de las marcas?
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo, desde la sección al consumo, hoy vamos a tratar qué se esconde detrás de las marcas. Para ello tenemos a nuestro colaborador, Antonio Arnau, militante ecologista y sensibilizado con los problemas sociales y principalmente con los problemas del consumo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo lo primero que te preguntaría, Antonio, es si sabes el proceso que ha tenido en la historia las marcas para llegar hasta estos momentos que estamos viviendo y para tener tanta importancia como tienen en el consumo.
Las marcas empiezan a ser fundamentales, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay productos que cubren las mismas necesidades y que son fabricados por distintas empresas. Ahí empieza a tener importancia la marca. Pero, para lo que nos importa seguramente ahora, el problema de las marcas se agudiza con el neoliberalismo y cuando empiezan a ser extendidos por todo el mundo las zonas de libre comercio, los tratados y las zonas francas, como las maquilas que conoce popularmente la gente. En ese momento hay un cambio sustancial que significa que las marcas ya solamente se ocupan de lo que es el marketing y la imagen de la empresa y no de la producción, para lo que tienen contratistas y subcontratistas, que son los que hacen realmente el producto. Ellos solamente hacen el marketing y lo que llaman la imagen de la marca, que es lo que realmente les lleva toda su tarea y todos sus recursos e inversiones.
¿Por qué los niños, desde que empiezan a tener prácticamente uso de razón, empiezan a exigir a los padres productos de marcas?
Porque en muchos productos el factor más importante es esa imagen de marca, es decir, ya no son productos que satisfacen necesidades objetivas, sino que son productos que te identifican con un estilo de vida. Esa identificación con un estilo de vida se hace desde la más pronta juventud, porque además se ha experimentado que es el sector más sensible. con los adultos tienen más dificultades para introducir esos estilos de vida que con el público más joven y que aún no tiene un carácter formado ni una personalidad y se deja influenciar mucho más por esas campañas de marketing, por esos eventos asociados a marcas, por esas franquicias que hacen de penetración en todos los espacios públicos.
Entonces nos estás diciendo que las personas mayores cuando vamos a comprar no tenemos tanto en cuenta las marcas sino la calidad de los productos.
Digamos que en menor grado. Por supuesto funciona. Hay marcas muy bien posicionadas y esas marcas de todas maneras siguen esa orientación de acompañar su publicidad, no describiéndote el producto, no hay más que ver la televisión y cualquier anuncio. Nunca describen un producto ni qué prestaciones tiene ni qué satisfacciones da, sino una estética que asimila a un estilo de vida y que parece que al comprar ese producto tú te vas a asimilar con el estilo de vida que demuestra ese anuncio.
A los gestores de empresa les interesa más la comercialización, estás diciendo, que el producto en sí.
Más no, es lo único que les interesa. El producto es diseñado también, por supuesto, pero solamente se hacen unas especificaciones generales que debe cumplir. Pero no tienen una relación objetiva el posicionamiento de una marca de lujo con la calidad del producto, por ejemplo. Es más, hace ya años que se han hecho por las revistas de consumo, yo recuerdo haberlos visto en la revista de Oku o incluso en las de Consum, análisis, por ejemplo, en primavera suelen salir análisis de tejanos. Los tejanos, los peor posicionados en el análisis objetivo de calidad, es decir, que cada modelo sea exactamente igual, que cada talla sea exactamente igual, que la resistencia a las costuras, la resistencia al tejido, todas estas cosas, está comprobadísimo que marcas que valen un tercio de otras más caras, la tercera parte, son mejores objetivamente que esos productos. Esos productos no venden el tejano, venden un estilo, una imagen, algo asociada. Por ejemplo, Calvin Klein, sus anuncios durante años han estado asociados a la moda del minimalismo, que es definitorio de un estilo y de una clase social y de un sector de población estadounidense, neoyorquino, y de ese estilo de vida de gran ciudad.
Los deportistas de élite, igual que los grandes torneos deportivos o fútbol, cualquier cosa que veas, ves que están siempre ahí los patrocinadores, las marcas. ¿Tanta influencia puede tener esto en el consumidor?
Tanta influencia en los propios eventos deportivos. Esas marcas, para asociar sus productos a ese estilo de vida, a esas personas famosas, a ese renombre, empezaron siendo patrocinadores de eventos deportivos, de conciertos, de toda clase de sucesos de masas. A partir de ahí han llegado a hacer lo contrario. Para evitar esa pugna y para garantizarse que esa imagen va a serles positiva, lo que hacen es ya ser ellos el propio evento. Entonces te encuentras los trofeos de golf de marcas de whisky, los conciertos patrocinados por determinadas marcas también, o incluso se llega a que los espacios, los contenedores culturales ya son asociados a marcas. Y eso se aprovecha, por eso decía lo de la importancia de la introducción del neoliberalismo, en que bajan las inversiones públicas en cultura, en ocio, y se deja al mercado privado y ellos cogen ese espacio. Aquí en Valencia mismo tenemos un sitio, un contenedor cultural que está asociado a una marca de cerveza y son las que organizan conciertos o las que organizan actividades culturales, exposiciones, etcétera. Las millonadas que llegan a cobrar deportistas de élite por anunciar productos de ropa deportiva son tremendas, superiores a las nóminas de producción.
Hay empresas que ingresan millonadas de dinero gracias a los consumidores en el primer mundo, pero sin embargo están en el tercer mundo o en los países, diríamos, del sur, trabajando de unas maneras infrahumanas, cobrando una miseria. ¿Cómo podemos los ciudadanos occidentales mirar para otra parte?
Lo hacemos porque es lo más sencillo, no preocuparte de dónde viene y conseguir productos que el coste que llevan realmente es el de la publicidad y la comercialización. El producto en sí vale muy poco. Eso tiene una importancia, pero antes se puede entender desde la óptica del capitalismo actual, en que ya no tiene que basarse en su propio consumo. Es decir, el capitalismo es el que ha cambiado y ahora ya no tiene que pagar a su obrero lo suficiente para que tenga lo que Marx llamaba la tasa de reproducción de esa mano de obra. Ahora incluso puede ser inferiores. De hecho, se está cobrando y teniendo condiciones inferiores a las de supervivencia en muchas de estas empresas que fabrican en países del sur empobrecido. Eso ha sido una degeneración, ir un paso más de lo que pasaba hace unos años, en mitad de los 80, que es cuando empezó todo esto, que habían 7 países que hacían este tipo de zonas francas y de cosas, y ahora hay 70 en competencia. Eso hace abaratar los costes y que los gobiernos se preocupen solo del control de esa mano de obra.
¿Qué relación tienen las maquiladoras con las empresas que se deslocalizan, que tienen en común y qué les diferencia?
Las maquilas son empresas manufactureras, se diferencian cada vez menos y no tienen muchas diferencias. La tesis de esos países cuando las acogen este tipo de empresas es que eso va a provocar un impacto económico, unos salarios que van a gastarse localmente. Al principio incluso habían transferencias de tecnología. Una vez un empresario empezaba a fabricar un producto, podía hacerlo él para su propio mercado. Eso hoy ya no ocurre, porque cada vez se hace en sitios en que no hay ninguna capacidad de consumo y que los propios trabajadores no pueden comprar el producto que fabrican, ni siquiera antes de ser etiquetado, que es cuando tiene ese valor añadido. Cuando tú tienes a 70 países en competencia y todos pobres, cada vez la situación va a peor. El último que sobreviva, vale. Antes esas empresas tenían que procurar mantener a los que le producían con unos pequeños beneficios. Ahora ya ni eso, porque si uno se cae, hay 4 que quieren coger su sitio.
¿Qué es el comercio justo y qué aconsejáis a los oyentes respecto a estas tiendas?
El comercio justo es una forma de garantizar que el producto que tú compras, que viene de países empobrecidos, tiene unas condiciones de trabajo dignas y que los beneficios llegan al productor, a la persona que trabaja. Tienen 2 tipos de contratos, digamos, para garantizar eso. Uno, el salario digno, las condiciones laborales dignas, permitir la sindicalización, y también se ha introducido más recientemente el hecho de que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Esas son las características del comercio justo. El problema son las redes de distribución.
¿Piensas, Antonio, que los consumidores, cuando compramos, deberíamos interesarnos por la ética con qué se han fabricado los productos que compramos?
Deberíamos, como en cualquier otra actividad. Cualquier cosa que tú, a través del consumo, haces tiene un impacto determinado y es bueno, al menos, conocer cuáles son. Saber que yo compro unas zapatillas que valen cerca de 100 euros y que, sin embargo, eso está producido con trabajo infantil, tiene que ser disuasorio, lo anuncie quien lo anuncie, por muy famoso y por mucho que me guste su imagen. Esos mismos deportistas de élite tendrían que plantearse seriamente que para ellos es un dinero regalado, un dinero muy abundante, superior al que cobran por ser la élite del deporte, y que sin embargo están contribuyendo a la explotación indigna e inhumana de personas, y en este caso niños.
¿Por qué hay miedo en Occidente a poner nombre y apellidos a las multinacionales que están atentando contra los derechos fundamentales en el tercer mundo?
Hay un miedo evidente porque es el control de la publicidad. Si la mayor parte de su presupuesto es para publicidad, los medios de comunicación dependen de esos anunciantes y meterse con su negocio puede ser letal para su propia supervivencia. Es así de sencillo. Una empresa que gasta 170 millones de euros al año, y en España, por ejemplo, se me ocurren ahora varias, en publicidad, tiene un poder sobre los medios de comunicación muy importante. Y más cuando estos se asocian. Tengamos en cuenta que en el mundo, las grandes empresas globales, de este mundo globalizado, trabajan con 2 agencias de publicidad. Y esas 2 agencias de publicidad tienen más poder que muchos gobiernos.
¿En qué consiste la campaña por un salario digno en Asia?
Estas cosas que hemos descrito antes tienen reacciones. Evidentemente, la gente más sensible de las sociedades avanzadas se oponen y hacen contracampañas a estas grandes marcas. Las campañas de acoso a marcas, sabiendo que eso puede influir en decisiones que toman. Que no son solamente las salariales o la del país en que se radican, sino que incluso son muy políticas e intervienen directamente en la política y en la geoestrategia mundial, aunque parece mentira. No es casual que las grandes marcas de Estados Unidos y las marcas más globales estén apoyando, por ejemplo, a países como Israel, en el que se hacen siempre campañas de denuncia de estas marcas. Pero lo que hay que hacer es incluir las cláusulas de derechos humanos e incluir también la compra responsable en las instituciones. Aquí la salida es que los grandes mayoristas, que son los poderes públicos, las cooperativas, sindicatos, grandes consumidores, tengan códigos éticos de compra y los apliquen. Códigos éticos de compra es no comprar productos en países que no respetan los convenios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo, no comprar productos dañinos para el medio ambiente, no comprar productos que significan significan destrozas medioambientales en esos países del sur, y no comprar productos que contengan explotación laboral, jornadas abusivas o trabajo infantil. Esas cosas las intentan solucionar las marcas con este tipo de campañas que ellos llaman de responsabilidad corporativa, que es una forma de luchar contra estas críticas que han ido surgiendo y se van propagando entre la gente más concienciada de los países consumidores. Para ellos significan poco y suman otro tipo de publicidad para ampliar el círculo de sus consumidores. Son campañas generalmente falseadas.
Para terminar, Antonio, ¿qué aconsejas a los oyentes que nos están escuchando respecto a las marcas y cuando van al comercio, qué deben de tener en cuenta?
Pues lo mismo que tienen que tener en cuenta cuando consumen cualquier producto, solo que en estos casos más. Primero, saber que realmente les va a satisfacer la necesidad que les mueve. No comprar por capricho ni por asimilar modos de vida, porque el llevar unos slips de Calvin Klein no van a proporcionarte un loft de 200 metros en la Gran Manzana, sino que lo único que vas a conseguir es pagar el mismo producto cuatro veces más caro y además potenciar esa explotación. Lo que hay que hacer es consumir lo que necesitas, saber que el producto te va a satisfacer las necesidades objetivas que te mueven a ello y, como siempre, consumir lo imprescindible, lo necesario para llevar una vida agradable.
Darte las gracias, Antonio, por tu colaboración.
Gracias a vosotros, y reflexionar sobre este tema y investigar un poquito, porque realmente tienen mucha importancia y mucha capacidad destructiva este tipo de marcas que no fabrican.
Ha estado con nosotros Antonio Arnau, militante ecologista, persona sensibilizada con los problemas sociales y principalmente con los problemas de consumo.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola Enrique, buena vesprada. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buena vesprada. Pues muy bien. Y vosotros, ya sé que también.
Per a l'agenda dels propers dies vos proposem el 16 de juny. Hi ha una manifestació per una Europa més social i democràtica. Encara no se sap d'on eixirà, esteu atentos a les notícies.
El tema d'avui va ser un tema molt polèmic i molt important per la dona, com és el tema de l'avort.
Com has dit, ha sigut un tema molt polèmic els últims dies, sobretot parlant de Beatriu, la dona del Salvador, que ha estat en tots els mitjans de comunicació els últims dies. Què mos pots dir d'aquest cas?
Així és. Tots hem estat seguint el cas de Beatriu, una jove de 22 anys salvadorenya i que corria perill la seva vida per un embaràs d'un fet inviable i que durant setmanes se li va prohibir avortar. El Tribunal Suprem de Justícia del país va fallar en contra. La setmana passada, la Cort Interamericana de Drets Humans insta al govern salvadoreny a protegir la vida de la jove que pateix un lupus e insuficiència renal. L'eixida que vàrem trobar va ser la cesària per evitar que Beatriz no hagués utilitzat per protegir la seva identitat i incomplir les rígides lleis antiavortament del Salvador. Nada menos que l'avortament està penat en 50 anys de càrcel en aquest país.
I com s'ha resolt el cas de Beatriz?
Pues la criatura, després de la cesària, va sobreviure 5 hores. No tenia cerebro i sols alguns parts de cerebelo. Per fi s'ha resolt gràcies a la pressió interna e internacional.
Al voltant del tema que estem tractant avui, volíem fer un recordatori de com està la situació de l'avort en Amèrica Llatina i en concret, com el tema és molt estès, voldríem parlar més concretament dels països on Cersala té brigades. En concret, els països on duem brigades són Paraguai, Brasil, Colòmbia i El Salvador, que ja hem enamorat, i Guatemala.
En Colòmbia, l'avort referit a l'avort induït està permitit en quatre situacions o supòsits específics des de la sentència de 2006 i la nova llei 10 de desembre. El 10 de desembre de 2012 se va canviar la llei de l'avort en Colòmbia i ara se pot avortar també per causes de salut mental de la dona, és a dir, per totes les causes que són un perill per la salut mental de la dona. Antes l'avort no estava permitit en ninguna situació o supòsit, fins a la sentència de l'acord institucional de 10 de maig del 2006, a raïl del cas de Marta Zulay González, quan se va legalitzar entre situacions específics o supòsits d'assaig. La pena per la pràctica de l'avort en els supòsits no aprovats és de 1 a 3 anys de presó per a la dona i pel mèdic o altra persona que el realitza. L'actual llei de l'avort permet la seva pràctica, ja sigui mitjant avort en medicaments o avort quirúrgic, en 4 casos específics: malformació del feto, embaràs producte d'una violació o quan perilla la vida o la salut mental de la mare. S'ha considerat que la violació com causa de la concepció és susceptible de provocar graves perjuïns psicològics per a la dona, per lo que l'ordenament jurídic contempla este cas com un dels suposats casos en els que se legitima l'embarassat per interrompir la gestació. Avort quan existeix perill per la salut física de la mare, les embarassades en alt risc de perjuí per la salut física de la mare constituïen un altre dels suposats. Avort quan existeix per graves malformacions o problemes graves de salut del feto, i després també estaria les malalties genètiques o adquirides del feto detectades durant la gestació legitimen el tercer cas d'interrupció legal de l'embaràs. A diferència dels dos anteriors, en aquesta situació se valora la dignitat i el sofriment del futur bebè.
Sigue tu danza, Gisela, galopera.
En Paraguay, actualmente, el aborto es ilegal en casos de amenaza a la vida de la mujer. Cualquier persona que realiza un aborto puede ser condenada a prisión de 15 a 30 meses. Si el aborto se realiza sin el consentimiento de la mujer, la pena aumenta de 2 a 5 años. Si la muerte de la mujer ocurre como el resultado del aborto, la persona que realizó el procedimiento puede ser condenada de 4 a 6 años de prisión y de 5 a 10 en casos donde la mujer no consintió. Allí en Paraguay, 23 de cada 100 muertes de mujeres jóvenes son el resultado de abortos ilegales. Es una de las tasas de mortalidad más altas de toda la región.
En Guatemala naixen alrededor de 930 xiquets al dia, dels quals 300 són no desitjats, i alrededor de 10 violacions al dia en menors de 20 anys. Segons un treball d'aquest any sobre anticoncepció postpart, existeix una anticoncepció segura en uns valors que oscil·len entre el 28 i el 54% de les dones. El Codi Penal, capítol 3, se refereix a que l'abort està penalitzat com un delit en totes les seues formes i sols no és punible quan se practique per un metge en casos de violacions per evitar perill per la vida de la mare i se hagin agotat tots els mitjos científics i tècnics previs. Penalitzar l'abort provocat està demostrat que no descendeix el número d'aborts, però sí fa més perillós l'abort clandestí, per tant, és més perillós per a la mare. Guatemala té alrededor de 150.000 morts maternes a l'any, de 70 hasta 211 en el cas de les dones indígenes. Per cada 100.000 nascuts vius, quarta causa de la mort materna en Guatemala. Uns 65.000 aborts són il·legals i unes 27.000 dones acudeixen per urgència per un abort.
Brasil, el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo es ilegal según el Código Civil brasileño vigente hasta 1940, salvo en dos supuestos. Uno, si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o si el embarazo de la mujer es producido por una violación. Si la mujer realiza o da consentimiento para la práctica del aborto cuando no se dan esos supuestos, puede ser encarcelada de 1 a 3 años. Si el aborto es causa de daño para la mujer, la pena es mayor. Y si el aborto causa la muerte de la mujer, la pena es el doble para quien lo practique o induzca. Un desarrollo reciente fue por orden del Ministerio de Salud exponiendo que solo una acusación de una violación a la policía es suficiente para dejar que el sistema de salud pública realice tales abortos. Esta medida ha supuesto muchos enfrentamientos con grupos pro vida y con la Iglesia Católica oficial. La mayoría de los abortos se realizan mediante medicamentos y no como aborto quirúrgico. El enfrentamiento que antes comentábamos con la Iglesia Católica fue muy conocido, un caso de una niña que fue violada a los 9 años y el arzobispo brasileño, eso fue en el año 2009, anunció la excomunión tanto para la madre de la niña como para los médicos que realizaron el aborto. También sería interesante, Carmen, si vos podrías comentar cómo está el tema en Nicaragua, que es un país, aún no tenéis Brigada Sara, pero ha sido un país tradicional en las relaciones de Cersala.
En Nicaragua, desde octubre del 2006, está penalizado en todos los supuestos. Tampoco se puede abortar. Y en 2010, una dona de 27 años, que estaba malalta de cáncer, va a morir en Nicaragua porque le negaron la interrupción del embarazo. Així a l'estat espanyol també està el tema d'actualitat, i no per anar endavant, sinó perquè el govern vol retallar els drets de la dona en una llei que es diu Salut Sexual i Interrupció de l'Embaràs. Què has estat dient sobre aquest tema, Vicenta?
Primer voldria fer un repàs de lo que ha sigut la legislació sobre l'aborto inducido en Espanya. En España, el aborto inducido, referido a la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido una práctica que no siempre ha estado regulada, y cuando la ha estado ha sido a través de códigos penales y ha sido considerada una práctica penalizada. En diciembre del 36 se legaliza el aborto en Cataluña mediante un decreto, siendo ministra de Sanidad Federica Montseny, y un gobierno presidido por el socialista Largo Caballero. Posteriormente, durante la dictadura franquista, el aborto se consideró un atentado contra la nación y tanto las aborteras, que eran las que ayudaban a abortar en la clandestinidad, como las propias mujeres, se enfrentaban a penas de hasta 6 años de cárcel. Fueron los años de los viajes a Londres, el perejil, el hinojo, las infecciones y, en muchos casos, la muerte de las que trataban de parar su embarazo. La Ley Orgánica de 1985 despenalizó el aborto inducido en 3 supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada y malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto y violación. De acuerdo con esta ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico y en 22 primeras semanas en el eugenésico y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. En el año 2010 se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que es la que tenemos vigente en la actualidad. Esta permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de 16 y 17 años interrumpan su embarazo sin un consentimiento paterno. En este año 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una de las leyes más progresistas de Europa sobre el aborto para sustituir a la del 85, que prácticamente no contentaba a nadie. El Ejecutivo Socialista terminó con los supuestos y otorgó a la mujer un mayor campo de acción para decidir sobre su maternidad. Además de las 14 semanas en las que las mujeres podían interrumpir sus embarazos sin dar explicación ni pedir certificado policial en el caso de violación o médico, las menores de 17 y 16 también tenían autonomía para hacerlo. La ley del 2010 reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, porque no se trata de un documento que permita solamente el aborto. Aunque eso no es todo. La interrupción del embarazo es un servicio recogido en la cartera de la Seguridad Social desde que se despenalizó en el 85. Las mujeres podían y pueden solicitarlo gratis.
Ahora lo que es importante es saber el govern actual del Partit Popular quins són els retalls que vol fer a esta llei tan progressista que sabes, diguem-nos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció en la primera comparecencia parlamentaria en enero del 2012, poco después de haber tomado posesión de su cargo, la intención de reformar la ley del aborto que había aprobado el gobierno socialista por una ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo. En ella lo que harían sería fijar unos supuestos y no plazos como había en la ley del 2010. Con ello, nosotros entendemos que se vuelve a una legislación mucho anterior a la de 1985. Empezaríamos a equipararnos incluso a algunas cosas que hemos comentado antes que están pasando en Latinoamérica.
És important veure el mapa europeu en la qüestió de l'avortament. Algo menys del 80% dels països europeus permeten abortar dins d'un límit de temps de gestació, sense tindre que donar explicacions. Pràcticament tots autoritzen per a salvar la vida de la dona. El 90% per a preservar la salut mental o física i el 88% si hi ha malformació del feto o en cas de violació. Els datos estos són de l'Organització Mundial de la Salut. Restriccions. En Malta i Andorra l'avort és il·legal per qualsevol motiu. En Polònia i Irlanda està permitit excepcionalment. Encara que precisament a final d'abril en Irlanda es va aprovar una reforma de l'avort tras morir una dona a la que li se va negar una operació. Ara diuen que la intervenció es permetirà si hi ha risc de mort o suïcidi. La coalició que governa Irlanda va alcançar un acord per a modificar aquesta restrictiva legislació i diu que encara que la llei ja contemplava des de 1983 el dret a la vida de la mare en el mateix nivell que el del recent nascut, pues no era aixina. Incluïa el risc de suïcidi, però ho feia d'una forma molt genèrica i en la pràctica no se realitzava. Entre 4.000 i 7.000 dones viatgen cada any al Regne Unit per avortar. Les clarificacions sobre quan se pot avortar perquè la mare està en perill de mort són conseqüència d'una sentència del Tribunal d'Estrasburgo de 2010, encara que el govern ja estava preparant algunes aclaracions. Però Savita Halappanavar va morir per no concedir-li l'avort. I després també n'hi ha una dona que també no va poder avortar i va morir tota en una septicèmia als 31 anys i embarassada de 7 setmanes, té un fet inviable.
Entonces sí que és un ensenyament molt gran i que ara precisament que inclús països tan tancats com ha sigut Irlanda que estiguen plantejant tot això i nosaltres ara que ho teníem molt avançat que estiguem per a retrocedir.
Bona vesprada i vos esperem d'ací 15 dies en el nou programa de Nuestro Norte es el Sur.
Pues ja arribem al final del programa i esperem tornar a contar amb vosaltres el pròxim programa d'ací 15 dies, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Estamos en unas primeras fases en las que más que estrés lo que estamos es nerviosos, alterados, irascibles, empezamos a tener problemas para conciliar el sueño, entonces lo que hay que hacer es un poquito más de ejercicio físico, intentar relajarse antes de irnos a acostar o antes de irnos a dormir, buscar ciertas actividades o hobbies que nos tranquilicen, que nos gusten, que nos atraigan, que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos. Hablar con las personas que nos quieren, que nos rodean, que son de nuestra confianza. Empezar a hacer un poquito de relajación, practicar respiración profunda, nos puede ayudar.
Cristina Català, psicóloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Tres ventanas al mundo es el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que hoy dedicamos a conocer el plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y algunas respuestas en el ámbito sanitario a estas medidas. Cuando el Partido Popular llegó al poder en Madrid en 2003, diseñó un proyecto político cuyo objetivo era la privatización de la sanidad pública en Madrid. Este plan se fue desarrollando sin excesiva contestación por parte del personal sanitario y de la propia ciudadanía. Siendo la piedra angular de este proceso de privatización sanitaria, la Ley 15/97. Es ahora cuando, después de ya ejecutado una parte significativa de este modelo sanitario, cuando la respuesta social y profesional se hace más patente. Sobre todo después de la aprobación del Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que pretende un recorte del 7% en este ámbito sanitario público, la privatización total de 6 hospitales mixtos construidos en los últimos años y la privatización del 10% de los centros de salud. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay más de 200 centros de atención primaria, todos de gestión pública, y unos 25-30 hospitales de gestión pública, entre ellos varios de los más grandes y referencia a nivel nacional, también a nivel europeo, y luego otros centros de tamaño mediano, la mayoría también de gestión pública, y desde hace varios años se han introducido algunas formas de gestión diferente, entre ellos el Hospital de Valdemoro, que en la actualidad es de gestión privada, lleva unos 4-5 años en funcionamiento, y desde hace poco más de un año otro nuevo hospital, el de Torrejón, y otro, el segundo hospital de Móstoles, ya de gestión también enteramente privada. O sea que es un proceso que no es de este momento, sino que viene de varios años. También se han construido otros 6 hospitales de gestión mixta, en la que la parte no sanitaria es enteramente privada y la parte sanitaria hasta el momento actual era de gestión pública. Son los hospitales que la Consejería de Madrid quiere privatizar completamente, salvo el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital grande y de patologías de mayor complejidad.
En 2008 la Comunidad de Madrid inauguró 6 hospitales. Su construcción no supuso entonces un gasto para la comunidad, ya que las empresas concesionarias recibieron a cambio la gestión de las áreas no sanitarias de los centros, por lo que cobran un canon anual de arrendamiento por un periodo de 30 años. En 2013 este pago supondrá para la Administración Autonómica de Madrid de los 6 hospitales un desembolso de 113 millones de euros. Este modelo de gestión sanitaria está siendo cuestionado por su elevado coste.
Es una forma de construir hospitales que ya tiene tradición, sobre todo en el Reino Unido, donde llevan más experiencia, llevan más de 15 años haciéndolo. Encargan a una unión temporal de empresas, entre las que suelen figurar constructoras, algún banco, aseguradoras sanitarias, le encargan la construcción del hospital y, una vez construido, se encargan de pagar con el dinero público, con el dinero de todos, un canon anual en el que figura el pago por la atención sanitaria y la hipoteca por lo que se ha construido y por los servicios no sanitarios. En el Reino Unido, en el 2011, hicieron una reevaluación económica de lo que había constituido esta forma de partenariado o colaboración público-privada. Y la verdad es que las conclusiones de la Comisión de la Cámara de los Comunes, que es como el Parlamento aquí en España, fue demoledora. Esta forma de financiación es más cara, es más rígida, porque durante 30 años tenemos que pagar esta hipoteca, haya crisis, no haya crisis, independientemente de eso tenemos que seguir revalorizando el pago a todas estas empresas. ¿Hasta cuándo van a poder seguir pagándolo? Nosotros tenemos el ejemplo del Hospital de Manises, que recientemente pidió un rescate porque la Comunidad Valenciana no le estaba pagando la cuota mensual. En este momento en Madrid no nos consta que haya deuda de ese tipo, lo cual no quiere decir que dentro de unos meses, en vez de pagar los sueldos a los sanitarios o a los personal no sanitario de la Comunidad de Madrid, pues tenga que seguir pagándole a esta gente esos cánones mensuales por la construcción y por el servicio sanitario.
De acuerdo con los contratos en vigor de los hospitales que se privatizarán, su actualización económica supondrá un incremento según el IPC más 2 puntos. suponiendo así uno de los problemas de la privatización, considerando que esta cuantía de revalorización no se puede modificar hasta que finalice el periodo de arrendamiento.
Estos contratos se firmaron en unos momentos en los que todavía la crisis no había impactado tan duramente como ahora. Se firmó con estas empresas privadas la revalorización del precio que pagaba la comunidad por persona atendida o por tarjeta sanitaria, que es un poco lo mismo, con unas revalorizaciones anuales, en algunos casos del IPC más 2 puntos. Así se firmó, por ejemplo, con el Hospital de Valdemoro. En los hospitales de Torrejón y de Móstoles han firmado revalorizaciones anuales menos onerosas, pero partiendo de cápitas de un pago por persona bastante más alto. El resultado viene a ser el mismo. Unas hipotecas que hacen insostenible el pago de la sanidad de gestión privada en la Comunidad de Madrid, eso sí, a menos que vacíe económicamente el resto de hospitales que son de gestión puramente pública. Todos los hospitales de gestión pública, todo el personal que trabajamos, sea sanitario o no sanitario, lo estamos asumiendo desde hace varios años, recortes en nuestro salario, que puede llegar a hasta un 20% de nuestro poder adquisitivo. Vemos que se está descapitalizando y desguazando un sistema sanitario que no es caro en este momento y que da unos resultados muy aceptables y reconocidos internacionalmente.
La privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales de Madrid y de un 10% de los centros de salud conseguiría un importante ahorro, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasando de 600 euros el coste sanitario per cápita de estos hospitales a 441 euros, con la externalización de todos sus servicios. Sin embargo, en un estudio elaborado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347 euros. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
La Comunidad de Madrid, para justificar todo este trasvase y privatización, sacó unas cifras, 600 euros por persona en la sanidad de gestión pública y 441 en los hospitales de gestión privada. Pero no diferenció si eran los grandes, si eran los pequeños, había ahí diferencias entre unos y otros, y ahora lo que estamos descubriendo, por ejemplo en mi hospital en concreto, a fecha de 2011, valía exactamente 431 euros por persona, per cápita. Y de repente el Hospital de Torrejón que han construido al lado, según los presupuestos de este año, se le va a pagar 580 euros por persona. No hace falta ser muy economista para saber que esto es más caro claramente. Entonces, las cifras que han dado no son las reales y además se están manipulando en su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de la Comunidad de Madrid? Pues que ha apostado por un determinado modelo sanitario, que es la privatización de la gestión sanitaria. Inició poco a poco, un hospital pequeño, ya tenemos 3 en funcionamiento más los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz, y su interés es 30% en la atención sanitaria y a dejarla en manos privadas. Y desde luego lo que hemos descubierto es que durante todos estos 9 años que ha estado gestionando la sanidad pública, ha ido poco a poco adquiriendo unas deudas que en este momento tiene dificultades para pagar. ¿Cómo la va a pagar? Pues probablemente poniéndolo en manos de intereses privados, hospitales ya construidos y la atención sanitaria de varios millones de madrileños.
La Organización Mundial de la Salud considera que España tiene el 7º mejor sistema sanitario del mundo. Esta valoración de la sanidad pública no excluye ineficacias que se deben de mejorar. Aunque las empresas del modelo de gestión privada tienen previsto reducir el gasto en un 25%, rentabilizando así la inversión realizada, los usuarios y usuarias de este servicio valoran el aspecto hostelero de estos hospitales.
Son hospitales nuevos, en los que se ofrece una imagen mucho mejor, la mayoría de ellos con habitaciones individuales. Hospitales nuestros pues han tenido que ir haciéndose, rehaciéndose, mantenimiento. Ese es un aspecto que se valora mucho y que nuestros hospitales también debemos cada vez ser más cuidadosos en los hospitales de gestión pública. Y luego queda el aspecto de atención sanitaria. La mayoría de los profesionales que trabajan en los hospitales de gestión privada son buenos profesionales? Pues porque se han formado en hospitales de gestión pública. Las hemos formado nosotros dentro de nuestros hospitales. Otra cosa es sus jefes, su estructura, si les permite realizar la sanidad que nosotros en los hospitales de gestión pública podemos realizar, centrada en lo que necesita el paciente. En los hospitales de gestión privada gana más importancia la gestión económica, que es lo más económico para la empresa que gestiona ese hospital. Pasa a un segundo término, que es el paciente. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, pierde claramente el paciente. Los hospitales de gestión privada, problemas de salud que suponen una carga financiera más importante, los más graves, esos quedarán a cargo de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque no son rentables.
Las empresas que pueden optar a la gestión privada de los hospitales públicos no son muchas. Se habla de Capio, Rivera Salud, Sanitas o incluso el propio grupo Hospital de Madrid.
La empresa más potente en la Comunidad de Madrid y que prácticamente, quieras que no, ejerce un monopolio dentro de la Comunidad de Madrid, salvo en una parte del Hospital de Torrejón, es la empresa Capio, que controla la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital grande, Torrejón, Valdemoro y el nuevo Hospital de Móstoles, presentando un monopolio de hospitales de gestión privada. Y luego queda una parte que sería el Hospital de Torrejón, que pertenecía a Rivera Salud y a Constructoras, que está teniendo problemas financieros, sobre todo arrastrados por el problema económico de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya no existe, y Bankia, pues ha tenido que irse deshaciendo de determinados activos, y en este caso, pues aparte que le correspondía al Hospital de Torrejón, lo vendió a Sanitas, que es una aseguradora sanitaria privada. Entonces, prácticamente el 90% lo controla Capio y una parte Sanitas junto con otras constructoras. ¿Quién controla Capio? Pues francamente no se sabe muy bien. El dinero principal es de una empresa de capital riesgo que tiene su sede en Londres y en Luxemburgo y mediante varias empresas interpuestas invierte aquí en la empresa Capio, la compra, siempre con la esperanza de poder revalorizarla y en un momento determinado, o sea, dentro de 2-4 años, venderla a alguien, quizá a otro fondo de capital riesgo que quiera exprimir aún más la rentabilidad económica de estos hospitales. ¿A costa de qué? Pues del dinero de todos. Da la sensación de que están apostando en el mercado financiero a que todavía hay dinero público en la sanidad y hay que beneficiarse de ello.
El personal sanitario de la Comunidad de Madrid muestra su disconformidad con la privatización de la sanidad pública y, entre otras medidas de presión, están ejerciendo su derecho a la huelga y la posible vía judicial, debido a las ilegalidades que está realizando la Comunidad de Madrid, el despido de trabajadores y trabajadoras sin tener derechos laborales y por la ocultación de información. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En cuanto salió el proyecto de presupuesto y de ley de acompañamiento en el que la Comunidad de Madrid pretendía privatizar la gestión de 6 hospitales y de 27 centros de salud, que de eso se habla poco, pero es muy importante porque es la puerta de entrada al sistema sanitario y es el primer contacto de la mayoría de los pacientes en los centros de atención primaria. Nos dimos cuenta de que esto era un verdadero desastre económico y que iba a romper el principio de equidad dentro de la asistencia sanitaria. Llevo 23 años trabajando en la sanidad pública y nunca me he puesto en huelga. Independientemente de que nos bajen el sueldo, que yo te digo, eso no es en absoluto la razón de la huelga. Creemos que merece la pena defenderlo y siempre que la Comunidad de Madrid pretenda mejorar la gestión de los hospitales públicos y apueste por ellos, estaremos con ellos. Pero de esta forma, querer vender estos hospitales y esa gestión, quitarse de encima la responsabilidad de gestionar una sanidad pública, ahí nos tendrá siempre enfrente. Y si la Comunidad de Madrid no renuncia a este plan privatizador, seguiremos trabajando para que lo retire. La huelga no nos gusta en absoluto. Es el último recurso al que nos ha llevado la Comunidad de Madrid. Hay convocadas, huelgas para las próximas semanas, y esperemos que la Comunidad de Madrid reflexione sobre lo que está haciendo. Segundo, la vía judicial. Creemos que hay profundas ilegalidades en lo que está realizando la Comunidad de Madrid, en los pliegos que pueda sacar próximamente para privatizar los hospitales, en cómo está tratando a un 20% del personal sanitario y no sanitario, que es eventual, gente que están despidiendo y que ni siquiera tienen derecho a los mínimos beneficios de la reforma laboral, por lo menos un dinero por despido. Eso no existe para esta gente. Hay personas que llevan hasta 9 y 10 años trabajando con estos contratos precarios en la sanidad pública. La Comunidad de Madrid está trabajando con la opacidad, sin números, sin cifras, manipulándolas como le conviene. Y nuestra labor como personal sanitario y también como científicos es intentar obtener la mayor información posible. Y la que vamos obteniendo, la verdad es que vemos que no es lo que la comunidad dice, está manipulando. Creemos que tiene muchos problemas para obtener esos datos, porque ellos mismos, incluso en algunas reuniones, se ve que no saben exactamente qué es lo que está pasando en la economía sanitaria de la Comunidad de Madrid, así como se puede gestionar. Es que da una sensación muy pobre cuando se sienta uno con los números encima de la mesa.
La Plataforma de Trabajadores y Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública ha conseguido recoger casi 1 millón de firmas para reclamar la retirada del Plan de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario que el Gobierno Regional de Madrid aplicará a partir de 2013, mostrando así su apoyo a la sanidad pública.
En los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, comprensión de que estamos en un trabajo que va a beneficiar a todos, no a nosotros. Tenemos asumido que tenemos que sacrificar nuestros sueldos, nuestro tiempo, pero creemos que para mantener una sanidad universal, barata, porque seguimos siendo baratos comparado con otros sistemas sanitarios, y además con una equidad para el futuro, tenemos que seguir por este camino. Entonces, lo que hay es bastante desinformación, y muchas veces lo que realizamos es, primero, explicar a nuestros propios pacientes de que realmente estamos intentando mejorar esta sanidad para que pueda ser sostenible para el futuro, y que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este momento lo hace es convertir a esta sanidad pública en algo insostenible, vacío y con muchas inequidades. Gente que pueda pagarse ciertas cosas podrá hacerlo, y los que no, pues tendremos que aguantarnos con una sanidad de bastante peor calidad de la actual.
Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema que se aplica de derivaciones a clínicas privadas, mediante presiones e informaciones engañosas para que acepten operarse en centros privados, a los que la administración paga por esos servicios. El origen de este sistema de derivación procede de la promesa electoral en 2003 de Esperanza Aguirre, en la que aseguró que los madrileños y madrileñas no esperarían más de 30 días para ser operados, aunque en realidad se empieza a contar 30 días más tarde que en el resto de España.
La propia comunidad está jugando a favor de las empresas privadas. En la Comunidad de Madrid existe un centro coordinado en la que llegan todas las indicaciones de cirugía y ellos lo van repartiendo, y ellos mismos llaman a los pacientes o a los familiares para decirles: podemos operarle en la Fundación Jiménez Díaz, en Torrejón, dentro de una semana o dentro de un mes. ¿Por qué? Pues porque tiene usted una lista de espera en el hospital de gestión pública de tanto, y lo vamos a denunciar además con pruebas, que están mintiendo a los pacientes, dándoles listas de espera que no existen, muy superiores a lo que hay, y que además están realizando una tarea a favor claramente de los hospitales privados. Eso no se puede hacer. Nuestra Comunidad de Madrid es un árbitro parcial, ha apostado por un modelo sanitario y además está jugando sucio.
La democracia no es solo la suma de votos. Para un buen gobierno es necesario ser transparentes y veraces en la información y buscar el acuerdo con las personas afectadas por la acción política. De lo contrario, perdemos una mayoría y ganan unos pocos. Enrique Tebar, La Luna sale a tiempo radio, Radio Clara.
Y rates, coentes y terribles, para tu passejar lliure, la ignomínia més fonda.
En el cas de Ciutat Vella, quan veus que es destinen els diners per a fer coses que moltes vegades la població no demana o no necessita, i en canvi coses que així al barri són necessàries i que el propi ajuntament reconeix que són necessàries no se fan, doncs bueno, això evidentment ens dona una idea de quins són els interessos que s'estan primant a l'hora d'urbanitzar o de treballar políticament a Ciutat Vella.
I rep la traïció, homenatge cada dia dins els cors bondadosos.
Andreu Xinès, miembro de la coordinadora de Ciutat Vella.
Els teus fills estimats.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
En el transcurrir de la vida humana son muchos los avatares a los que se tiene que enfrentar la persona. Situaciones, por otra parte, que la estimulan a un mayor autoconocimiento y búsqueda de recursos para afrontar con éxito la circunstancia en cuestión. Otros pasajes vividos son de índole más feliz, sin saber a ciencia cierta el devenir de los acontecimientos. En el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna sale a tiempo radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, una mujer comprometida con los movimientos ciudadanos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna sale a tiempo. En nuestro espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada esta tarde a Pilar, de 67 años, nacida en la provincia de Burgos, pensionista. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Marta.
Te hemos invitado para que nos compartas algunos aspectos de tu vida. Nos has dicho que naciste en la provincia de Burgos. ¿Qué recuerdos conservas de la infancia?
En especial la nieve y el frío. Para ir al colegio teníamos que pisar la nieve, pero era una vida bonita, una vida agradable, porque luego ya nos fuimos a vivir a Burgos, ciudad, y ya las cosas cambiaron un poquito, ya era más divertido, ya teníamos cines, ya teníamos el paseo del Espolón, donde poder pasear, donde poder ir a divertirse.
¿En qué trabajaban tus padres?
Mi padre trabajaba en la madera y mi madre trabajaba en todo lo que salía, desde ayudar a mis abuelos en el negocio que ellos tenían, pasando mucho frío, pasando muchas calamidades, aunque luego mis abuelos, en lo que podían, se lo devolvían lo que ella trabajaba.
¿Cómo era la vida de tu madre y de las mujeres en general en esa época? ¿Qué se suponía en el concepto social de aquella época? ¿Cómo debía comportarse una buena madre o una buena ama de casa? ¿Qué lugar era el que ocupaba la mujer y cómo se desempeñaba en esa época?
La mujer, como bien dijo un escritor, en esos momentos no era nada. Ella se ocupaba de limpiar la casa, de fregar, de lavar, de cuidar a sus hijas, de preocuparse de que no faltara nada en casa, pero no de tomar ninguna decisión ni de tener absolutamente nada que decir, en una palabra.
En el caso de tus padres, ¿cómo se desarrolló, se desenvolvió ese rol masculino hacia el rol femenino de tu madre?
Mi padre a pescar y a cazar, que era lo que le gustaba y lo que tenía como aficiones, y los problemas de la casa se quedaban en casa. Bien en verano mi madre iba trabajando y ayudando a mis abuelos, y en invierno iban de lo mismo.
¿En aquella época la mujer contaba con algún tipo de comodidad, alguna ayuda de electrodomésticos, lavadora, o algo que pudiera aliviarle su carga laboral dentro de los quehaceres domésticos?
Estamos hablando de los años 50. La comodidad que tenía pues era una pila de granito con una tabla de madera, y si podía calentaba agua en un puchero, y si no se lavaba con el agua fría.
Pilar, nos has comentado que la provincia de Burgos recuerda mucho frío, mucha nieve. En aquella época, ¿cómo se calentaban los hogares? ¿Cómo se cocinaba? ¿Con qué recursos se preparaban los alimentos?
En la zona de Burgos ya estaban adelantados, digámoslo así, porque estaban las cocinas económicas y se cocinaba con carbón de coque. Era un carbón, había unas bolas y luego había también unos trozos, y todas las casas tenían carbonera. La carbonera, que era un cuartito donde el conserje guardaba y tenía almacenado el carbón que se echaba también a las estufas, porque eso sí que había calefacción. En casi todas las casas había calefacción central. Era muy rara la casa, por humilde que fuera, que no tuviera calefacción. Calefacciones de carbón. ¿Qué hacían las mujeres? Pues normalmente en aquella época pues ayudaban a las familias en lo que podían. Había quien hacía las típicas morcillas de Burgos. Eso lo hacían por regla general las mujeres, para luego a primera hora de la mañana llevarlas a vender al mercado. Y mi madre también trabajaba ayudando a mis abuelos a las 4 de la mañana el negocio que tenían mis abuelos. Y ella tenía que trabajar a las 4 de la mañana con todo el frío calentándose. Ponían un cubo que era de metal, otras veces cogían de lo que era el galipó, cogían los bidones, y aunque parezca de risa, en los bidones era donde encendían las estufas. Con los bidones ponían leña, con esos bidones se calentaban. Como a veces hemos visto en muchas películas que se han visto por las calles de Nueva York y por algunas calles que se ven unos bidones en las calles, pues esos los he conocido yo en mi casa, que los bidones esos servían para calentar a los que estaban trabajando.
Pilar, ¿a qué edad y por qué motivos te trasladas a Valencia?
Llega el año 57 que un tío mío viene a Valencia porque él era un poco titiritero, y vino una compañía a Valencia, y como estaba el autobús vacío, me llevo a la niña, y la niña se vino a Valencia para el mes de agosto a conocer a sus abuelos. Pero resulta que la niña, ya que era una adolescente, vio Valencia, vio la alegría, vio el sol, vio la playa, vio los organillos tocando en la calle, en fin, una vida tan completamente diferente, que dijo, tarará, yo no me voy al frío, ni me voy a Burgos, ni me voy a la tristeza de Burgos. Yo me quedo aquí. De hecho, las profesoras del colegio llamándome, la directora llamándome, pero a mí no había Cristo que me llevara a Burgos. Yo tenía 15 años, tuve que mi abuela hacerla que fuera a Burgos, que no había ido en 22 años, y en un mes la pobre mujer se vino a Burgos y dio la casualidad que fue el invierno que más frío hizo en Burgos. Creíamos que se moría, porque aquella, cuando volvió a Valencia, le contó a la familia que estábamos en los confines del mundo, que allí la chen se mor de fred. Eso fue en Navidad, y en enero ya mi padre y yo ya estábamos otra vez aquí. Mi padre con una colocación muy, 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 muy buena, ganando el triple que ganaba en Burgos, y mi madre se quedó con mis hermanas pequeñas hasta que terminaron el colegio, y nos vinimos las dos mayores. ya nos buscaron trabajo aquí y éramos muy felices y estábamos muy contentas.
¿Cómo fue tu desenvolvimiento laboral en la ciudad de Valencia?
En aquella época, primero que había muchos lugares para aprendizas y para trabajar en donde se quisiera. Yo me coloqué de dependienta en una gran tienda y allí estuve pues hasta que me casé. Desde que entré con 16 años hasta que me casé con 24, pasando por toda la escala social, desde aprendiza, dependienta, encargada, responsable, encargada de otra tienda más grande, en fin, porque yo estaba muy contenta y no tenía ninguna clase de queja.
¿Qué recuerdos gratos o positivos o negativos tienes de tu experiencia laboral?
En aquella época se trabajaba mucho, 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 mucho y se ganaba poco, 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 poco. Teníamos unos horarios que entrábamos a las 9 y salíamos cuando salíamos. Y por la tarde entrábamos a las 4 y se salía cuando se salía, que podía ser las 8:30 o las 9. Esas horas eran trabajadas de gratis. Y luego también teníamos, cuando había cambio de escaparate, había que quedarse y hacerlo, fuera a las 2 o fuera a las 3 de la mañana. ¿Por qué creo yo que vendía tanto? Aparte porque era un poco tonta y no me cansaba nunca de trabajar. El trabajar en la tienda tantos años, sí que me buscaron de otros sitios, era porque estaba contenta, vendía mucho, no sé por qué, porque... Puedo contaros una anécdota que eso dice de lo tremenda que he sido para la venta y lo que me ha gustado vender. En una ocasión vendí unas botas camperas, pero como no quería que se me fuera la venta, di un 39 y un 40. Aquel con los calcetines limpios y sin sudar se las puso y iba tan contento. Pero luego a la mañana siguiente se le habían sudado los pies y resulta que no se las pudo quitar ni para dormir. Y tuvo que venir a la tienda y tuvimos que cortárselas con una legna, mi jefe, para poder quitárselas y darle un par nuevo. Y luego echarme una bronca a mí, porque me dijo que estaba bien que vendiera zapatos, pero que no le vendiera un zapato de un número a uno. Digo, es que no había y la venta se iba.
¿Alguna otra experiencia dentro del devenir de tu vida? ¿Qué experiencia o positiva o negativa recuerdas que te haya marcado?
El que me haya podido marcar, sí, y muy seriamente, fue el venir de natación y comentarle a mis amigas, oye, qué bien la natación, qué bien nos está poniendo los pechos, y yo tocarme y decir, ay, ay, que hay algo. El caso es que efectivamente sí que había algo, había un cáncer que me lo tuvieron que quitar y tuve que pasar por todos los tratamientos habidos y de por haber. Desde la quimio, que te traumatiza, porque se te cae el pelo, porque te ves cambiada, porque te ves rara. Luego la radio, no tengáis miedo, se sale de todo y de todo hay que tener idea positiva y decir adelante y a coger el toro por los cuernos, adelante que de esto se sale.
Como es el caso que nos estás comentando y que tú has logrado superar esta enfermedad.
Sí, cuando vienen mal dadas en la vida, sea por una enfermedad, sea por otras circunstancias, ante todo lo que hay que ser positivo, nada de decir ay qué pena, ay qué miedo, sino que adelante y con alegría. Ah, y sobre todo, mucha, mucha prevención. Lo mismo en el hombre, en cuanto tengáis la más mínima sensación de que orináis mucho, de que el orín es raro. Y la mujer, sobre todo, mucho control con el pecho, mucha observación, mucha palpación. Y nada de decir, yo no voy, que me van a sacar. No, en cuanto haya la más mínima sospecha, tú vas porque te lo corrigen. Tú vas porque es cuando verdaderamente te pueden ayudar y te pueden arreglar todo lo que tengas para arreglar. No decir qué miedo, que yo no voy.
Pilar, ¿cómo fue tu vinculación con el Movimiento Ciudadano? ¿Y cómo ha sido tu participación allí?
Lo mío fue por una casualidad, porque yo tenía unas amigas, muy amigas, que estaban buscando una presidenta porque su presidenta, por desgracia, había fallecido en un accidente. Estas amigas, chica, vente, me voy, inconscientemente, porque yo jamás había estado en estos fregados, y me eligieron como presidenta. Yo, temblando, con un miedo, chica, que te ayudamos, que verás que sí, efectivamente, me ayudaron, no tuve ninguna clase de problemas. Y muy bien, la cosa adelante, pasaron un año, pasaron dos años, pasaron 10 años que he sido presidenta en una asociación en la cual me he sentido muy, muy, muy a gusto y muy arropada por todo. hoy volviendo atrás y pensar que mi asociación no está, me da mucha pena.
¿Recuerdas alguna actividad en especial de promoción y de ayuda, en especial al colectivo femenino?
Pues sí, nosotras hemos tenido muchas. Yo siempre decía que recogíamos a todas las que tenían penas y que tenían problemas, porque en nuestra asociación han venido muchas mujeres con auténticos problemas de que se les han muerto los hijos en accidentes, que se les ha muerto el marido en la puerta de la calle. Y han venido con una pena, con un corazón encogido, y a la vuelta de los 3 meses no eran ni conocidas, porque teníamos unos talleres fabulosos de pintura. Señoras que no han sabido lo que era un pincel y han hecho unos cuadros que han quitado el hipo, pero a concejalas y a la señora alcaldesa. Todos los años hacemos una exposición muy bonita, que este año ya por adelantado os invito a que vengáis a conocernos y a verlo, que creo que lo celebraremos este año también en la piscina. Eso ya os lo iremos diciendo, para que podáis acudir primero a conocernos y luego a ver todas las maravillas que se están haciendo en las asociaciones.
Pilar, ha sido un gusto tenerte como invitada para que nos compartieras tus experiencias como persona, como mujer. Nos has dejado enriquecido con todas tus experiencias y vivencias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, porque estos programas verdaderamente hacían mucha falta.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía.
La Luna Salía a Tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos mensualmente en Radio Clara y que en su edición de hoy, día 7 de junio de 2013, como es habitual, será presentado y dirigido por Esther Calderón, miembro de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes. Os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistamos a representantes de 2 grupos de trabajo del sindicato, uno dedicado a la lucha del sector de las trabajadoras del hogar y el otro vinculado a la defensa de los derechos laborales del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Trabalhando, vou encontrando a direção. Não quero mais ter o padrão que manda mais.
hay tiempo para pensar y estar contigo. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino. Viajando sin maleta voy, más lo que necesito va guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada. Y de nada sirve llorar si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer.
Saludamos en primer lugar a Amparo Madrigal, Arabella Lozada, Inés María Naranjo y María Jesús Antón. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde de radio. Hemos comenzado este espacio escuchando la canción Trabajar del grupo Amparanoia. Amparo, dinos por qué la habéis escogido.
Habla casualmente de la importancia de trabajar. Es una canción enfocada también a las mujeres trabajadoras. Entonces, pues nos ha gustado porque, entre otras cosas, no se parece a parte afectiva, sino que dice que aunque vayamos con maletas o sin maletas durante el viaje para ir a buscarnos el sustento y el trabajo, llevamos con nosotros en nuestro corazón a la gente que más queremos. Entonces, pues es una letra de mujer trabajadora que nos parece que representa bastante a todas las mujeres que están en nuestro sector.
Decirnos desde cuándo estáis organizadas en el sindicato.
Vamos a cumplir 2 años. Desde que comenzamos a asistir a unos talleres en una sede de Comisiones Obreras, el Centro Sindical Primero de Mayo. Desde allí, a raíz de eso, pues las trabajadoras del hogar decidimos formar nuestro grupo.
¿Con qué objetivo se ha creado este grupo?
Desde Comisiones Obreras nos planteamos que nadie mejor que las propias interesadas para saber cuáles son las reivindicaciones propias que nuestro sindicato en las mesas de negociación tiene que llevar para negociar. Trabajadoras y trabajadores que están haciendo este trabajo y que saben mejor que nadie qué es lo que necesitan, se crea este grupo para eso casualmente, para que transmitan a la dirección del sindicato por dónde tienen que ir las negociaciones y qué es lo que se tiene que plantear el conseguir reivindicar.
Inés, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en el día a día en este grupo.
Nosotros, como empleadas y trabajadoras de hogar, nos reunimos todos los días lunes a partir de las 5:30 de la tarde, en la cual hablamos sobre nuestros derechos, cómo tenemos que organizar para que los empleadores nos paguen nuestras mensualidades y también nosotros podernos defender acerca de la negociación de nuestro trabajo. También cursos que hacemos cada mes, una vez el día domingo, que nos reunimos todas las compañeras en la Primera de Mayo. Invitamos asimismo a mucha gente para que vengan por medio de las revistas que están reivindicando el programa que hacemos aquí.
¿A través de qué medios vais difundiendo todo lo que vais haciendo en este grupo?
Desde el grupo ha surgido hacer un boletín que, con el apoyo del gabinete de prensa de Comisiones, pues hacemos cada 4 meses, en donde entre todas redactamos las noticias de las actividades que hemos estado haciendo, como decía Inés, los talleres de formación en derechos laborales de las trabajadoras del hogar, a veces hasta las actividades culturales que hacemos visitas organizadas también desde el mismo grupo y con apoyo de la EPA, de Comisiones Obreras, de la Escuela Vicente Ventura. Hemos hecho visitas culturales a Játiva, al centro de Valencia, museos. Tenemos previstas más actividades en estos días estivales. Ayer estuvimos casualmente visitando la Albufera de Valencia. Son múltiples actividades, tanto culturales y recreativas como de organización de la defensa de nuestros derechos, la participación en las manifestaciones, el 1 de mayo o con la cimera social. Todo esto lo difundimos a través de boletín elaborado por nosotras, a través del perfil de Facebook, que también tiene mucho público, porque allí ponemos todas las fotos de nuestras actividades y noticias de otras partes también, del sector de trabajadoras del hogar. Tenemos un correo electrónico para contestar dudas que tenga la trabajadora. El correo electrónico es trabajadoradelhogar@pv.coo.es. Cualquier duda pueden escribirnos allí sobre el tema de sus derechos laborales y de las actividades que hacemos aquí en el grupo.
Además de vosotras, que habéis venido un poco representando al grupo, ¿qué otro perfil de mujeres son las que componen el grupo?
Hay compañeras de diferentes nacionalidades. Hay de aquí, de vuestro país, de aquí de España y de afuera, de Latinoamérica, Centroamérica.
¿Es un grupo abierto a otras mujeres? ¿Pueden participar? ¿De qué manera podrían hacerlo?
Como nosotros ya nos conocemos pues aquí en el sindicato y ahí ya tenemos nuestras compañeras que de una a otra ya vamos comentando para que inviten acá pues a Comisiones Obreras y se afilien para esta bonita labor de trabajadoras de hogar.
Quería cambiar de tema. Seguro que le interesa escuchar a la gente que nos oye la última reivindicación que lleváis históricamente desde el sindicato exigiendo que es el cambio que ha supuesto el pasar a integrar al régimen general de la Seguridad Social. Quería que me contarais un poco cómo ha sido ese proceso de lucha y de reivindicación y en qué momento os encontráis ahora mismo.
Es un tema fundamental dentro de Comisiones Obreras. Para nosotros, las trabajadoras del hogar, de hecho hemos cambiado un poco la denominación, intentamos no llamar empleadas sino trabajadoras del hogar, somos trabajadoras exactamente igual que cualquier otro trabajador. O sea, el trabajo del hogar es un bien común que nos facilita a todos la vida y las personas que lo realizan son trabajadoras y tienen que tener los mismos derechos que cualquier trabajador de este país. Entonces, toda la negociación histórica de este sindicato ha sido porque no estuviera en un régimen distinto al régimen general de la Seguridad Social. Entonces, se ha conseguido el pasar al régimen general de la Seguridad Social con la excepción del tema del paro, que todavía ahí no se ha conseguido, hay un comité pendiente de reunirse para tratar este tema. Todos los derechos son los mismos que los de cualquier trabajador, excepto el tema del paro en estos momentos. Y la última reforma, hay una pequeña diferencia, que salió la ley diciendo que la obligación era del empleador de dar de alta en Seguridad Social, tanto si se trabajaba jornada completa como si se trabajaba una hora al día. Y en la última reforma de hace muy poquito se ha echado marcha atrás por parte de este gobierno que las trabajadoras que trabajan menos de 60 horas al mes ya no tiene obligación el empleador de ser el que dé de alta en Seguridad Social, se le permite a la propia trabajadora ser la que gestione el tema de los papeles. Entendemos que es un retroceso puesto que es el empleador el que tiene obligación de hacerlo y debería seguir siendo el que lo hiciera. De hecho, recomendamos tanto a empleadores como a trabajadores que vienen por el sindicato a que se siga manteniendo la obligación de que sea el empleador el que haga este trámite para evitar futuros problemas.
Amparo, coméntanos esto del convenio 189 para el trabajo decente de la OIT, que os hemos visto en varias reivindicaciones con vuestros carteles y vuestras pancartas. ¿Cuál es la lucha que lleváis con este tema?
El convenio 189, le llaman del trabajo decente para las trabajadoras del hogar, está impulsado por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Lo que pretende es conseguir a nivel internacional o a nivel mundial legislaciones para el sector de trabajadoras del hogar, legislaciones decentes, porque existen en múltiples países, pues no está regulado esto como un trabajo, primer punto. En otros lugares ya tienen una regularización, ya se reconocen como trabajadoras, pero no están en igualdad con el resto de trabajadores. Entonces, lo que se intenta y lo que intentamos nosotros también presionar con otras organizaciones y nosotros desde el sindicato, que se consiga la ratificación de este convenio porque va a garantizar que los gobiernos se impliquen y se comprometan a hacernos igual al resto de los trabajadores y trabajadoras. Porque en este momento todavía estamos en el régimen general, en un sistema especial. Cuando ya tengamos y alcancemos la prestación por desempleo, o lo que se le llama cobrar el paro, entonces estaremos más en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una reivindicación nuestra el que aquí se ratifique el convenio 189, pero también con el espíritu internacional que tiene Comisiones Obreras, que no solo es un sindicato para España, sino que también tiene un espíritu de solidaridad con el resto de países del mundo, también reivindicamos que se ratifique esto, porque en muchos países, por ejemplo, de las que vienen aquí a nuestro grupo, de Latinoamérica, pues están también, es una lucha abierta por tener leyes decentes. Para otros países en Oriente o en África, en donde a lo mejor no tienen todavía regulado eso, en los países arábicos, por ejemplo, los derechos están muy limitados. A mayor unidad y mayor impacto de que a nivel internacional y mundial se reconozca esto como un trabajo, porque realmente somos trabajadoras del hogar, hay que reconocerlo esto como un trabajo, no como alguien que me viene a ayudar, sino un trabajo, reivindicamos los derechos que tiene todo trabajador, una jornada de trabajo correcta, el derecho a las vacaciones, a la prestación por desempleo, a la formación, a no tener riesgos de accidente laboral, pero no solo para nosotras, que aquí la legislación está por encima, en algunos casos, del convenio 189, sino que también queremos la igualdad total con el resto de la clase trabajadora, pero también a nivel internacional, porque esta es una lucha de mentalidad también ideológica. Esto es un trabajo tradicionalmente hecho por mujeres y al que no se le ha dado la importancia que tiene. Pero las mujeres realmente estamos cuidando, limpiando y eso garantizando la calidad de vida de la población, y a esto hay que darle el rango que se merece como un trabajo regulado y con todas las prestaciones sociales y las prestaciones que requiere.
No sé si queréis añadir algo más a lo que ha dicho Amparo. Quería daros las gracias por estar aquí, por el trabajo que realizáis en el día a día y luego por organizar a otras mujeres trabajadoras del hogar, por acogerlas, que también lo hacéis. Gracias a Amparo Madrigal, Arabella Lozada, Inés María Naranjo y María Jesús Antón, que han venido a representar al grupo de trabajadoras del hogar de Comisiones Obreras en nombre de muchas otras compañeras que no han podido estar. Hasta luego.
Gracias. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino. Viajando sin maleta voy, más lo que necesito va guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada, y de nada sirve llorar si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer.
Saludamos ahora a Isa Descals y Alberto Martínez, que vienen representando al Grupo de Acción LGTB de Comisiones Obreras del País Valenciano. Hola Isa, hola Alberto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Contarnos, ¿desde cuándo se creó el grupo?
El grupo lleva funcionando ya unos cuantos años. Podríamos hablar un poco de lo que es la génesis del grupo, remontándonos al 2004, desde el movimiento no solamente sindical, sino del movimiento LGTB, a reivindicar los derechos civiles, la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo. Cuando podemos empezar a hablar de una, dos, tres personas que nos vamos juntando dentro del sindicato para pensar cómo, una vez superado el obstáculo legal y equiparado legalmente en derechos, empezamos a trabajar lo que es la diversidad afectivo-sexual en el plano social y empezar a caminar hacia la igualdad real. Es un punto de inflexión el convenio que firmamos en el 2005, que es de los primeros que firmamos en el Estado español, con el colectivo de referencia aquí en el País Valenciano, Colectivo Lambda. A partir de ahí tomamos conciencia sindical y activistamente de la necesidad de aunar esfuerzos y de la importancia que tiene el trabajo sindical en el ámbito social.
¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se constituye el grupo?
Por dos cosas importantes. Una es la visibilización. Dentro del sindicato, que somos trabajadores y trabajadoras, afiliados y afiliadas al sindicato, y que tenemos unos derechos, bastante merma de derechos ya hay, que nosotros tenemos más. Para formar en el interno del sindicato a delegados y delegadas, que no tienen por qué ser LGTB, para que sean agentes y que sean referentes para las personas LGTB dentro de sus empresas, y que podamos contar dentro del sindicato con herramientas suficientes para poder trabajar estos temas en las empresas.
Isa, si tuvieras que decirme la dificultad principal que detectas en el ámbito laboral, como mujer lesbiana, ¿cuál dirías que es?
La principal dificultad hoy en día es la invisibilidad de la mujer en general, y más dentro de esa doble discriminación que acatas como mujer y lesbiana dentro del trabajo. Una vez reconocidos los derechos y llevado a la ley, llevado al estatuto, llevado incluso trabajando con los convenios para su inclusión y su equiparación, lo que desde el sindicato detectamos es una cierta resistencia hacer uso de esos derechos, y esto es un error de base, es un error garrafal. De los porqués hay muchos, y podíamos hablar largo y tendido de ello. El principal es la lesbofobia interiorizada que podemos tener en muchas ocasiones. Otro, evidentemente, la facultad dentro de la empresa, pues un ámbito agradable, un ámbito donde tu derecho pueda no verse mermado y no puedas tener esa intimidación, ese miedo a que esa condición pueda en algún momento pues repercutir en el desarrollo de tu carrera profesional o llegar a profundizar en una causa de problema dentro del trabajo.
Alberto, ¿es la misma dificultad que tú de alguna manera detectas como hombre, como gay?
Pues la verdad es que no. Los hombres, como siempre, hasta los gays, lo tenemos más fácil en el mundo laboral. Y evidentemente, al ser hombres, evidentemente la apariencia socialmente está mejor visto, gay, entonces lo tenemos más fácil. Quien peor lo tiene en el ámbito laboral son las mujeres transexuales. Los hombres transexuales aún están bien vistos, pero las mujeres transexuales están peor vistas. Ellas, al final, la única salida muchas veces es el trabajo sexual.
Si, por ejemplo, yo soy una afectada por este tipo de discriminación, ¿cómo me podríais ayudar, Isa?
Tienes a tu sindicato para que te pueda ayudar. Tu sindicato somos todos y todas. Desde nuestro grupo lo que intentamos es que el sindicato tenga las herramientas adecuadas y necesarias para prestarte esa ayuda. Es decir, tú como trabajadora en tu centro de trabajo vas a tener un delegado, una delegada sindical, que esta persona va a estar formada también en diversidad para poder echarte una mano, para poder ser una referencia, para poder tener ese recurso de cara al trabajador y trabajadora. Y es a través fundamentalmente del trabajo sindical del delegado desde donde observamos lo que es la ayuda, lo que es el tratamiento sindical, también LGTB.
Mirando hacia el futuro, ¿cuál es el trabajo que queréis impulsar desde el grupo LGTB de Comisiones Obreras?
Lo que he dicho antes, visibilizar y formar. Dar herramientas de cómo poder defender los derechos de la diversidad sexual en el ámbito laboral. Hace un año, Comisiones Obreras, a nivel confederal, estatal, ha presentado una guía de la diversidad afectivo sexual en el ámbito laboral, da unas grandes pistas de cómo trabajar y cómo introducir en la negociación colectiva todos estos temas. Vienen incluso ejemplos de cómo poder introducirlo. Todas esas herramientas que podemos aportar para que en cualquier negociación colectiva o en cualquier discriminación laboral pueda un delegado y una delegada defender los derechos de ese trabajador o de esa trabajadora.
Concrétanos un poco qué acciones tenéis previstas en breve para desarrollar.
Estamos en plena campaña LGTB. Estamos ahí ultimando ya los últimos coletazos de preparativos de cara al orgullo y tenemos varios planteamientos. El principal es el que hemos presentado hace unos días, una herramienta de acción sindical, un tríptico, un panfleto donde explicamos un poquito qué es el grupo, en qué trabajamos, dónde nos movemos y cómo podemos colaborar y cómo se puede colaborar con el grupo y con el sindicato también a través de esta herramienta. Es una herramienta que está al alcance de todo aquel delegado y delegada que lo solicite y no tiene más que solicitarlo y se lo podemos mandar. Por otra parte, también tenemos prevista la asamblea de delegados y delegadas y afiliados y afiliadas, una asamblea abierta para hacer la convocatoria del Día del Orgullo LGTB. Es una convocatoria sindical. Esto va a ser el día 28 de junio a las 12, aquí en el local de Comisiones Obreras de Nápoles y Sicilia, en el Salón de Actos. Y después la manifestación, que ya tradicionalmente nos adherimos a la convocatoria como entidad, participamos en ella, formamos una comitiva, un cortejo, y este año pues estamos ultimando a ver en qué va a consistir, cómo vamos a participar. Es una manera del sindicato ser visible también en el orgullo y ser un referente para los trabajadores LGTB valencianos.
Antes de acabar, ¿de qué manera puedo participar yo en el grupo? Hay diversas formas de participar. ¿Cuándo reunís?
Los últimos jueves de cada mes nos reunimos en la sede central pero no todo el mundo puede venir porque hay gente del grupo que vive en otros lados y queremos empezar a abrir el Skype para trabajar, pero evidentemente el contacto directo a través de correo electrónico, manejamos las redes, por lo tanto tenemos un correo electrónico lgtb@pv.cco.es donde pueden contactar con nosotros y contestaremos a todas las dudas que tengan. Tenemos un Facebook, Axio LGTB CCOPV. También tenemos un Twitter, Axio LGTB CCOPV. Si queréis tener contacto con nosotros y nosotras, encantados de recibiros y de daros toda la información que haga falta.
Recordaros que desde Comisiones Obreras os convocamos a la manifestación del orgullo LGTB, que este año va a ser el día 29 a las 7:30 de la tarde y que sale desde la Glorieta. Buscad nuestras siglas, estáis invitados a la convocatoria, todos y todas aquellas que queráis participar.
Muchas gracias. Despedimos a Isa Descals, a Alberto Martínez, del Grupo de Acció LGTB de Comisiones Obreras del País Valencià. Os agradecemos que hayáis podido estar esta tarde en Radio Sindical y emplazamos, como decía Isa, a todo el mundo a participar en la manifestación del orgullo LGTB y también en la asamblea del día 28 en la sede de Comisiones Obreras, que es abierta a toda la gente que quiera participar por la mañana. Agradecemos a todas las personas que nos habéis acompañado en esta media hora de radio y os despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Hoy ha sido una edición con temas, comentarios, opiniones e informaciones de interés para que, si así lo consideréis, continuéis vosotros reflexionando y, en todo caso, compartiendo con las demás personas. Gracias por vuestra escucha. Os saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras.
8 objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.